8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer y muchas actividades en todo el mundo. En el caso de México, bueno, pues manifestaciones en la República de este país. Estamos hablando de que la capital de la República Mexicana tuvo una presencia importante de personas manifestándose en esta fecha internacional que para Naciones Unidas hay que conmemorarlo bajo el lema de invertir en las mujeres, acelerar el progreso. Natalia Cano, nuestra colega de CNN, estuvo y está siguiendo de cerca precisamente la marcha y la manifestación en México, en la capital del país, y está en este enlace para contarnos lo que ha sucedido en las últimas horas. Natalia, bienvenida al programa, gracias por estar aquí.
Hola Carmen, muy buenas noches. Te saludo desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde prácticamente ha terminado ya esta multitudinaria marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer 8M, que inició desde la 1 de la tarde, hora del centro México, y que partió del emblemático Ángel de la Independencia hasta esta, la principal plaza pública del país. Así es como esta marea violeta tomó la principal avenida de la capital mexicana, pero también otras importantes ciudades y avenidas de otros estados del país, donde cada día son asesinadas 10 mujeres, según cifras de ONU Mujeres, y donde 7 de cada 10 mujeres afirman haber sido víctimas de violencia de género al menos alguna vez en su vida. ¿Por qué es importante entonces que las mexicanas salgan a marchar este 8 de marzo? Hablamos más temprano con Edith Olivares, quien es directora de Amnistía Internacional México, y esto es parte de lo que nos respondió. Escuchemos.
Es un día que salimos con mucho entusiasmo, pero también es un día de exigencia, de lucha y de protesta, en que salimos las mujeres en México, en muchas ciudades del país, a exigirle al Estado mexicano que garantice nuestro derecho a vivir y a vivir libres de violencia.
Carmen, las causas de la lucha feminista son muchas y muy diversas, tal como nos lo compartieron algunas participantes de esta masiva movilización más temprano. Escuchemos.
Porque prefiero salir hoy y no llorar mañana por mis hijas, porque por cada mamá que ha perdido a una de ellas, por cada una que no me imagino el dolor que deben de sentir.
Carmen, son muchas las causas, pero también ha habido logros del movimiento feminista en los últimos años. Por ejemplo, que la violencia con ácido hacia las mujeres se ha castigado hasta con 12 años de cárcel aquí en la capital mexicana. También que el aborto haya sido despenalizado a nivel federal. Y bueno, también decirte que esta marcha, pues, del 8M es prácticamente la última en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, bueno, el movimiento también le ha hecho reclamos fuertes. Y también, pues, a unas semanas de que México decida si será una mujer quien gobierne durante los próximos 6 años este país. Carmen, la información hasta esta hora de la noche.
Muchísimas gracias, Natalia Cano, por contarnos todo esto. Y bueno, estaremos después de la pausa conversando con alguien que llega al estudio desde la marcha. Está Lucía Lagunes, directora de CIMA, Comunicación e Información de la Mujer. Gracias, Lucía, por estar aquí en el programa esta noche.
Muchas gracias por la invitación,
Carmen. Estaremos contigo después de la pausa. Volvemos. Dame un momento más y regresamos. Bueno, estamos esta noche con Lucía Lagunes, directora de CIMA, Comunicación e Información de la Mujer. Bueno, vienes de la marcha, Lucía Lagunes, de la capital de la República Mexicana en este 8M, y me deporté 3 grandes ejes identificas como los grandes motores de esta marcha de este 2024.
Sí, uno tiene que ver con la violencia, por supuesto, en general. El otro tiene que ver con la violencia concreta contra las niñas. Y la demanda de la pensión alimenticia como un derecho para las infancias, sobre todo por esta ausencia que tienen los padres en términos de hacerse cargo de la manutención de sus hijas. Este es el primer año, Carmen, en que en la manifestación hay un contingente como tal de madres con las infancias. Y en este contingente, que era bastante numeroso, la demanda era esa, precisamente, que los padres se hicieran cargo de la manutención. Y el otro tema tiene que ver con la violencia contra las niñas, ¿no? Pancartas que decían, los padres también son violadores, los abuelos también son violadores. Y esto es parte de lo que creo que a muchas jóvenes que estuvieron hoy en la marcha las ha impulsado a salir a la calle, porque algunas han vivido siendo niñas esta violencia que han guardado en silencio, pero que la pueden ahora colocar con la rabia en las pancartas, que era lo que decía: mi cuerpo no se toca, no importa cómo salga vestida, no tienen por qué violentarme.
Ahora, en el caso mexicano tenemos avances legislativos importantes, lo comentábamos también en el corte, violencia ácida, violencia vicaria. ¿Qué ha pasado en México en los últimos tiempos?
Mira, han tenido que reconocer precisamente estas modalidades de violencia gracias a las, por un lado, a las víctimas de la violencia ácida que se convirtieron en defensoras, que no solamente están litigando sus casos, sino que han hecho visibles otros muchos casos de la violencia ácida, que me parece que es una de las violencias más terribles también por lo que significa para las víctimas, porque es el sello de tener en tu rostro muchas veces esa violencia de tu agresor y te va a marcar toda la vida. Cada que te veas al espejo la va a tocar. Y el otro gran tema tiene que ver con violencia vicaria, este uso de las niñas precisamente para continuar con la violencia de los padres. Y había una pancarta precisamente de una de las chicas que decía: no fuiste mala madre, era él el agresor. Entonces, estas son las expresiones que se están colocando en esta manifestación.
Has participado, Lucía, no sé desde cuándo, en marchas como esta. ¿Qué observación haces de la evolución de esta expresión que ahora es multitudinaria?
Pues desde 1991, Carmen. Estaba haciendo precisamente mi primera nota periodística, fue la manifestación del 8 de marzo de ese año, y eran 50 mujeres.
50 mujeres.
Y era una manifestación que se decía multitudinaria. 50 mujeres.
¿Ciudad de México?
Ciudad de México, en el Monumento a la Madre. ¿Qué es lo que hoy...
Ahora puedo... miles.
Miles, por supuesto. Nos decían o decían en un momento que el feminismo no tenía bases, no tenía un asidero con las jóvenes. Y creo que ese presupuesto está roto absolutamente, porque las grandes contingentes son precisamente las jóvenes. Las jóvenes que vienen acompañadas de sus mamás, las mujeres jóvenes, bueno, vemos cuatro generaciones a veces en las manifestaciones. Hoy tomaba la imagen precisamente de la mamá, de la hija, digamos, de la nieta y de los bisnietos o de las bisnietas. Es decir, ahí tienes las generaciones y eso me parece muy importante. Eso ha cambiado. Las mujeres están dispuestas a romper el silencio. Y yo te contaba precisamente esta situación que pasa al momento de entrevistar a una joven en el Zócalo que traía precisamente su vestido de 15 años y una pancarta que decía: tengo 15 años y quiero vivir libre de violencia. Y al momento de entrevistarla, porque había ido, ella tenía enfrente a su madre que estaba tomando el video de la entrevista y le dice: nunca te lo había dicho, mamá, yo viví violencia, vi abuso a los 5 años, y bien dijo mi tía que mi primo era el responsable. Eso es lo que hay detrás, y creo que esta fuerza que han ido tomando las mujeres para romper el silencio me parece muy importante, y este es uno de los grandes cambios. Hablar del aborto en primera persona era algo que no se daba en este país, y tú puedes verlo hoy con las jóvenes diciendo: yo he abortado y no tengo por qué tener una maternidad que yo no deseo, que yo no quiero, y que necesito que el Estado me genere las condiciones para poder interrumpir un embarazo no deseado sin que ponga en riesgo mi vida.
Sin duda, todo un panorama importantísimo. Lucía, ahora que hablas de violencia ácida, que en México se ha avanzado en esta materia, incluso se ha titulado, se ha llamado a la ley Malena, para pues evocar la batalla, la lucha de María Elena Ríos, a quien hemos entrevistado esta mañana, por cierto, para incorporar este testimonio, una parte de este testimonio de Malena. Lo vamos a presentar después de la pausa, y es muy importante pues conocer la fuerza que tiene la voz de una de estas mujeres que han logrado con su historia hacer cosas que benefician a las demás y que establecen un marco legal totalmente distinto al que se tenía hace muy poco tiempo, donde atacar a una mujer con ácido era casi un acto administrativo, era casi un delito menor, bueno, ni siquiera delito al final de cuentas.
Así es, y creo que muchas mujeres que han sido víctimas han colocado su testimonio y su experiencia para el beneficio de otras. La ley Olimpia es otro ejemplo.
Muy importante.
¿No? Donde a partir de la experiencia y de la violencia vivida, pues buscan el cambio legislativo. Y eso me parece que es muy importante porque también hay un proceso en ellas de reivindicación de esa violencia en términos de decir, sí soy víctima, pero soy sobre todo sobreviviente de esa violencia y pueden transformar su dolor en una experiencia que permite a otras poder tener elementos legislativos para poder protegerse, ¿no? O sea, creo que Olimpia es un buen ejemplo también de lo que tuvo que vivir.
Sin duda. Lucía, vamos a una pausa, te propongo, y regresamos con el testimonio, una parte del testimonio de María Elena Ríos, la mujer saxofonista, por cierto, de Oaxaca, que nos cuenta parte de lo que le ha tocado vivir, y por supuesto está Ley Malena. Sabemos en el mundo que uno de los grandes temas para las mujeres es la violencia y en este 8 de marzo 2024 tenemos oportunidad de conversar con una mujer extraordinaria, una mexicana que es sobreviviente de ataque con ácido, un ataque que sufrió en 2019 ella y su madre y bueno, pues que ha dado una batalla muy fuerte y cuya lucha ha desembocado en asuntos relevantes en México como algo que se denominó la Ley Malena, para hacer honor a su nombre, que es María Elena Ríos. Gracias, María Elena, por estar aquí y participar de esta transmisión de CNN en este día. Gracias por compartir con el público que nos sigue en México y en otros países a través de CNN. Gracias y bienvenida.
Al contrario, muchas gracias, Carmen, por el espacio. Para nosotras es muy importante.
¿Qué decir en una fecha como esta, 8 de marzo, cuando nos referimos al tema de la violencia, del tema de la justicia, del tema de la violencia ácida, de lo que te ha tocado vivir y de lo que has dado una gran batalla, María Elena?
Bueno, es una fecha que no solamente es importante por las marchas y los movimientos que han surgido y que se han ido haciendo muy sólidos en cuanto a las mujeres, sino que es un momento en donde no debería de existir una violencia. Hay pasos muy importantes en la legislación gracias a nosotras, porque nosotras somos las que estamos empujando todos estos cambios para garantizar nuestros derechos humanos. Pero sí hay algo que me llama mucho la atención y para mí es urgente y necesario comentarlo. Si bien ahora la Ley Malena es conocida ya en 3 estados de la República y espero que en la mayor parte del país los próximos meses, creo que acá la cuestión y la reflexión a lo que yo invito es, y bueno, ¿de qué sirve que una luche tanto y que inclusive nuestras narrativas sean apropiadas por el sector electoral, el sector político, si se sigue cayendo en la redundancia de tomar en cuenta a nuestros agresores para llevarlos a los espacios de poder? Hago este llamado porque sí, luchamos, sí estamos logrando, estamos ocupando los espacios. Tan es así nuestro movimiento tan poderoso que ahora están 2 mujeres presidenciables. ¿Y de qué habrá servido si que se predique que es tiempo de las mujeres, si siguen llevando a nuestros agresores para que nos echen abajo nuestras reformas, para que nos sigan garantizando el ejercicio de nuestros derechos? Entonces sí es un día muy importante para denunciar, porque para eso son los espacios, no solamente lo que sucedió en la marcha, sino qué está pasando.
Bueno, esto es parte de lo que nos dijo esta mañana María Elena Ríos. Recuperamos este fragmento de la charla con ella. Y bueno, Lucía Lagunes, en esta parte final, estamos, bueno, sí, en este 8 de marzo 2024, ¿cuál es tu valoración ahora que nos recordabas las marchas que has vivido a lo largo de muchos años? ¿Qué caracteriza esta marcha en particular que estamos comentando en este año 2024?
Una respuesta del gobierno de la violencia, violento. con muchos extintores, con muchos gases, con mucha criminalización hacia las manifestaciones, señalando a las feministas precisamente como violentas, peligrosas, generando un entorno bastante complejo para ellas. Y hoy lo decía el presidente, que se quiten las capuchas. ¿Cómo se van a quitar las capuchas estas jóvenes cuando hay una tendencia del gobierno de colocar las imágenes de las personas, como lo veíamos en la mañana con el abogado de Ayotzinapa, ¿no?, con Vidulfo Rosales, en la mañanera, con todos los seguidores de eso implica? Y eso es una de las situaciones que está hoy cerrando también en este 8M, es mucha violencia, mucho ataque hacia las compañeras, ¿no?, hacia las manifestantes, y creo que deja precisamente una enorme estigmatización que viene a permitir más violencia contra las mujeres.
Bueno, pues nos queda nada, Lucía Lagunes, estamos en la parte final. ¿Qué expectativa tener a partir de esta marcha en México, en otras partes del mundo? ¿Qué expectativa hay para las mujeres en un futuro relativamente inmediato?
Pues creo que la organización de las mujeres es seguir empujando precisamente que estos avances legislativos se vuelvan una realidad. Porque en este país tenemos muchas leyes, Carmen, pero pocas se cumplen. Entonces necesitamos precisamente que haya una congruencia, que se vuelva una realidad, precisamente que las mujeres podamos vivir libres de violencia, que podamos salir a las calles en cualquier horario sin tener miedo de que pueda pasar algo, pero también que podamos tener una igualdad. O sea, lo que dice Naciones Unidas de que hay que invertir en las mujeres tiene que ver con cerrar esas brechas de desigualdad. Las mujeres en México tenemos, en promedio ganamos 30% menos que los compañeros y tenemos cargas muy fuertes precisamente en términos de los cuidados y demás. ¿Qué viene? Seguir exigiendo.
Estamos en la parte final y está un tema obligadísimo. En México, por primera vez en la historia, las dos principales candidatas a la presidencia de la República en este año son eso, dos mujeres que disputan la presidencia de la República. Nunca había ocurrido esto.
Nunca habían ocurrido, pero hay que reconocer que esto es producto del movimiento feminista. Ellas no son parte del movimiento feminista, pero son beneficiarias de la lucha de las mujeres feministas. Pensemos que, pero ellas llegan también, Carmen, y esto me parece muy importante, llegan acotadas. Con una estructura patriarcal que no están dispuestas a romper, ninguna de las dos. Y creo que eso no va a permitir avanzar más precisamente en materia de derechos humanos de las mujeres. Ellas miran, y hay que ver sus propuestas, a las mujeres como, no como ciudadanas plenas, sino como entes a cuidar. Y eso te va a generar una política asistencial y no una política que transforme.
Bueno, todo eso lo seguiremos de cerca en este proceso que está en curso. Gracias por estar aquí, Lucía. Gracias por tu presencia en este programa y hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen.
Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Seguiremos con el tema, por supuesto. Pásela bien y hasta la próxima.